Kaixo, arratsaldeon.
El mundo no está ofreciendo a los niños lo que se merecen para su futuro. El clima es una de las preocupaciones más importantes, o por lo menos la que habéis estado ahora mismo en este informe analizando. Cuéntanos un poco, preséntanos un poco este informe, con quién lo habéis realizado y cuál es el objetivo, el espíritu del mismo.
Sí, realmente, bueno, este informe lo que pone el foco de atención es que los niños, las niñas y adolescentes de hoy se están enfrentando o se van a enfrentar a un futuro pues realmente incierto. Hemos incluido en este informe un nuevo índice que lo que recoge es esa mirada al desarrollo de infancia desde un punto de vista totalmente holístico, que veamos al niño y a la niña en su desarrollo. Cuando digo niño y niña, estamos hablando de todo menor de 18 años, uh-huh. O sea, niño, niña, adolescente.
Adolescentes, jóvenes también, sí.
Centrando realmente o poniendo sobre la mesa que hablar de bienestar de infancia y adolescencia es hablar de bienestar de la humanidad. Y hemos recogido, ese indicador para medir unos resultados que no únicamente centren la atención en supervivencia y bienestar infantil, como digo, de una manera muy global, porque en este indicador estamos recogiendo pues salud, educación, nutrición, sino también hablar de sostenibilidad, recoger indicadores que midan las emisiones de gases de efecto invernadero por lo que supone, ¿no?, en el impacto en el desarrollo de la infancia y adolescencia, y también ese enfoque de equidad y desigualdad de ingresos. Hemos realizado este informe con una comisión de 40 expertos en salud de niños, niñas y adolescentes de todo el mundo, que realmente ha sido convocada por la Organización Mundial de la Salud, por UNICEF y por la prestigiosa publicación de Lancet. Uh-huh. Ha sido impulsado. Realmente, venimos desde finales de la era de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, poniendo sobre la mesa este enfoque de supervivencia infantil, como digo, de manera amplia. Y ya en 2018 se formó esta comisión de expertos para colocar la salud y el bienestar de los niños y niñas y adolescentes en el centro de lo que estamos llamando desarrollo sostenible, de esa Agenda 2030, de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que no se van a lograr si no tenemos muy en cuenta ese bienestar y esa situación de la infancia.
Uh-huh. Parece a priori, luego ya si se analiza un poquito más los resultados, ¿no?, pero a priori parece algo novedoso, ¿no?, ese cambio de punto de vista, poner el niño en el centro una vez más, hacer también un llamamiento a los responsables, a los gobiernos y a todos y cada uno de nosotros y nosotras también, para que nos demos cuenta de que hay que arrancar por ahí. Quizá es uno de los puntos más importantes. También tenemos voces como la de Greta Thunberg, ¿no? Se me ocurre uh-huh. ahora, quizá más del momento, pero si llevamos ya tantos años haciendo ese llamamiento, pues y quizá lo que hay que hacer es decir poco a poco qué hay que hacer, porque las grandes palabras se pierden, ¿no?
Sí, efectivamente, el propio título de este informe es ¿qué futuro le espera a los niños y niñas del mundo? Y lo que hemos revelado con él mismo es que la salud y el futuro de todos los niños y niñas y adolescentes del mundo se encuentra en peligro inmediato a causa, sobre todo, de la degradación ecológica, del uh-huh. cambio climático y de las prácticas de comercialización explotadoras que están empujando a los niños y a las niñas a consumir esa comida rápida, muy procesada, bebidas azucaradas, alcohol, tabaco y que, como sabemos, realmente son las principales causas de enfermedades de las llamadas no transmisibles,
claro,
pero que están ejerciendo un impacto tremendo en el desarrollo de todos los niños y niñas y además no solamente en el desarrollo de ellos, sino en ese futuro de toda la humanidad.
Uh-huh. Ha mejorado, está claro, alguna vez también hemos hablado aquí entre nosotras, que ha mejorado mucho lo que es la situación de la infancia en el mundo en general, ¿no?, desde los últimos 100 años o 50, 90 años, ¿no? Pero claro, aparecen nuevas amenazas, estas nuevas amenazas que van con el avance también de nuestra sociedad, que parece que va abocada casi a su autodestrucción. Ahí es donde tenemos que poner sobre todo mayor fuerza, por ejemplo, en la degradación ecológica. ¿Cómo puede llegar a influir en niños y niñas en la actualidad y en un futuro pues no muy lejano, de 50 años, esta degradación ecológica?
Sí, como decías, es cierto, ¿no?, que a pesar de que la salud de los niños y niñas y adolescentes ha mejorado, ¿no?, pues podemos recoger en los 50 últimos años, también en los 20 últimos, pero podemos decir, y además así lo recogemos también en este informe, que a día de hoy este progreso se ha estancado. Mm. Y también lo grave es que está a punto de revertirse. Por lo tanto, tenemos es urgente ya las acciones que debemos de desarrollar. Se calcula que alrededor de 250 millones de niños y niñas menores de 5 años de países de ingresos bajos y medios corren el riesgo de no alcanzar el potencial de desarrollo sobre la base de medidas indirectas en ese marco de ese retraso de crecimiento y de pobreza. Y todos los niños del mundo se están enfrentando ahora a esas amenazas existenciales vinculadas, comentábamos antes, al cambio climático y a esas presiones comerciales. Los niños y niñas están, o sea, todas las decisiones que afectan a sus vidas son tomadas, por esos líderes locales, por los gobiernos, los tomadores de decisiones económicas globales, dirigentes de corporaciones, que realmente no están poniendo a día de hoy el foco en ese impacto que tienen cualquier acción u omisión vinculado a ese desarrollo y a ese bienestar de los niños y niñas. Y vuelvo a decir, y por lo tanto es ese desarrollo de las personas, y empezamos a hablar de dejar a personas atrás. Por lo tanto, ya de frente no estamos cumpliendo con lo recogido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sabemos que además tenemos también esa doble cara, ¿no? Aunque los países más pobres deben redoblar los esfuerzos para que sus niños tengan una vida saludable, por otro lado, las excesivas emisiones de carbono están poniendo, y que además desproporcionadas en el caso de los países más ricos, están poniendo en peligro el futuro de toda la infancia. Ya. Vemos además situaciones de los índices que hemos esos índices que comentábamos, ¿no?, que se han recogido en este informe, muestran que niños de países como Noruega, República de Corea, Países Bajos tienen mejores posibilidades en el marco de la supervivencia y del bienestar. Pero sin embargo, si giramos y ponemos el foco en lo que supone esas emisiones de CO2 por habitantes, son estos países los que están mucho más rezagados para conseguir lugares mucho más saludables en el marco del medio ambiente, ¿no? Para estos niños y niñas. Por lo tanto, tenemos que hacer
buscar el equilibrio,
en ambos,
¿no?,
efectivamente, en ambos sentidos, y por eso hemos recogido hablar de esa vida saludable desde todos los puntos de vista, no solamente desde tema más de salud, porque sí, ¿no?, pues podemos, o más bien, a día de hoy ya, podemos pensar que esa la salud infantil, el bienestar, no es una prerrogativa únicamente de los profesionales de salud, sino que hemos avanzado muchísimo en inmunización, antibióticos, en esa atención prenatal, al parto. Evidentemente son esenciales esas acciones, pero necesitamos un plan muchísimo más amplio para acelerar ese progreso dirigido a la infancia, y debemos responder a todas estas amenazas ambientales y también existenciales que ponen en peligro el futuro de todos los niños, niñas y adolescentes.
Y no estamos hablando solamente de países pobres, estamos hablando también de países ricos. No miremos a otra esquina pensando, esto a nosotros no nos afecta porque nosotros comemos todos los días, tenemos agua potable, tenemos una red sanitaria. No, es que afecta a todos, en distinta manera, con distinta incidencia, pero afecta a todos, los niños y niñas, ¿no? Los nuestros también, los de casa también.
Sí, efectivamente. Como decía, ponemos el foco en los países más pobres cuando hablamos muchas veces de supervivencia, pero sí, estamos hablando, como comentaba antes, de los gases de efecto invernadero, de ese impacto medioambiental, realmente son los países más ricos quienes, desproporcionadamente ponen en peligro, ¿no?, el futuro de toda la humanidad. Según las proyecciones actuales, por ejemplo, el calentamiento global, si supera 4 grados en el año 2100, las consecuencias para la salud de los niños y niñas serán totalmente devastadoras, y además es ya muy sabido, ¿no?, debido al aumento del nivel de los océanos, a las olas de calor, la proliferación de enfermedades como el paludismo, el dengue, y todo ello además de manera muy directa impactando en situaciones de malnutrición. Por lo tanto, es que es el momento de actuar, pero además con urgencia, urgencia ya.
Hay algunos países que lo están haciendo mejor, porque ese llamamiento se está haciendo sobre todo a los dirigentes para que empiecen a tomar sus medidas. Tenemos grandes potencias con unos dirigentes que no sé si no quieren saber o saben, pero no les viene bien ahora, como puede ser, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿no?, que es uno de los más fragantes, o el de China también, ¿no? Hay algunos que sí que se están tomando esta agenda como hoja de ruta, que lo están haciendo bien, que tengan claro a dónde queremos llegar.
Sí, como decías, tanto los Estados Unidos de América, Australia, Arabia Saudí, figuran entre los 10 países que más emisiones de CO2 están generando. Pero, por otro lado, tenemos, ¿no? O sea, quiero decir, esto es que tenemos evidencias claras también, ¿no? De que las sociedades exitosas son aquellas que están invirtiendo en infancia y adolescencia. Los únicos países en camino de superar los objetivos, por ejemplo, sobre emisiones de CO2 per cápita para 2030 y al mismo tiempo obtener esos buenos resultados en los indicadores de desarrollo y bienestar de infancia, a día de hoy son Albania, Armenia, Granada, Jordania, Moldavia, Sri Lanka, Túnez, Uruguay y Vietnam. Países que podríamos decir, bueno, o sea, no son los que podemos tener en la cabeza
casi
en la OCDE.
No sabríamos ni dónde ponerlos en el mapa, ¿eh?
Pero realmente lo que están poniendo es en el centro de sus políticas ese bienestar y ese desarrollo de la infancia y de adolescencia. Y estamos viendo que realmente, bueno, pues por eso comentábamos, es que tenemos evidencias de que efectivamente si lo hacemos así podemos conseguir resultados muy positivos.
Ya. En nuestra sociedad también antes hablaba de la comercialización, ¿no? De los alimentos rápidos, ultraprocesados, las bebidas carbonatadas, azucaradas. Todo esto viene también a una exposición que les hacemos o que ellos tienen, que todos tenemos, a los medios de comunicación, a la publicidad, a las redes sociales, porque claro, también hay que cambiar esa mentalidad de por dónde llega la información para nuestros niños y niñas, ¿no?
Sí, efectivamente, las prácticas de comercialización nocivas se están aprovechando totalmente de la infancia y de la adolescencia. Tenemos datos como la obesidad infantil ha aumentado 11 veces. Este informe hace hincapié en ese peligro que representan estas comercializaciones nocivas, porque existen datos concluyentes que recogen que los niños ven hasta 30.000 anuncios de televisión en el curso de un año y que la exposición de los jóvenes a los anuncios, por ejemplo, del cigarrillo electrónico, aumentó más de 250% en Estados Unidos en 2 años, llegando a más de 24 millones de jóvenes que realmente se acercaron, ¿no? Uh-huh. Bueno, a día de hoy también hemos visto que la autorregulación de la industria ha fracasado y los marcos globales existentes son totalmente insuficientes. Por eso, lo que estamos recogiendo también en este informe es la necesidad de un enfoque de regulación mucho más fuerte y completo. Se propone el desarrollo de un protocolo opcional para la Convención sobre los Derechos del Niño, que evidentemente sea ratificada de manera independiente, y que este protocolo opcional proteja a los niños y niñas y adolescentes de la comercialización de tabaco, de alcohol, de leche en fórmula, de bebidas azucaradas, de juegos de azar y también de las redes sociales que, bueno, pues potencialmente sabemos, ¿no? También es la doble cara del uso de la tecnología, de incluso de las redes sociales para comunicarnos, pero también e insistimos en que, bueno, pues son potencialmente dañinas y así, y bueno, pues también el uso inapropiado que se está haciendo de los datos personales de los menores, ¿no? Entonces, bueno, regular todo ello para que, bueno, pues podamos, sobre todo ese uso de las redes sociales sea realmente pues en beneficio de la infancia y no dañino, pues como en muchas situaciones vemos.
Sabemos que también hay una regulación también de publicidades de este tipo por horario infantil, que se suele citar, pero claro, si en las redes sociales ellos empiezan a funcionar, ya lo sabemos, nos pasa a nosotros, en cuanto consultemos tres cosas, nos están bombardeando con esas tres cosas en cualquiera de las páginas que vayamos, que acudamos durante mucho tiempo, ¿no? Los algoritmos estos famosos, ¿no? Que es lo que hacen que les llegue una y otra vez. Pero claro, en el informe también, aparte de la presentación de la situación, de cuál puede ser el futuro, de cuál será el futuro también en muchos casos, se piden medidas, ¿no? Se plantean también medidas, algo que lo tenemos que hacer, como siempre, desde las más altas instancias hasta en nuestras casas, en nuestras propias casas, ¿no? ¿Cómo se podían resumir?
Sí, efectivamente, los autores independientes de la comisión que han desarrollado este informe están abogando por la creación de un nuevo movimiento mundial impulsado por los niños y las niñas y destinado también a ellos. Y algunas de las recomendaciones son, por ejemplo, detener evidentemente, las emisiones de CO2 con la máxima urgencia a fin de que todos los niños tengan un futuro, ¿no?, en este planeta. Hacer también que los esfuerzos por lograr un desarrollo sostenible giren alrededor de los niños, niñas y adolescentes, adoptar para ello nuevas políticas y realizar nuevas inversiones en todos los sectores para favorecer esa salud de la infancia y hacer efectivos sus derechos. Y no solamente, también cuando hablamos de inversiones, no solamente estamos poniendo el foco en esas inversiones económicas, sino también se recoge la necesidad de incorporar la participación ciudadana, esas opiniones de los niños, niñas en esas decisiones sobre esas políticas que además les afectan directamente y uh-huh. donde bueno no son ni juez ni parte ni realmente pueden desarrollar ninguna incidencia. Y recoger también la importancia de la acción comunitaria, incluyendo, como decía, esas voces poderosas de infancia. Y, por último, reforzar las normas, ¿no?, sobre prácticas de comercialización nocivas con ese respaldo, como decía, del protocolo facultativo de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño para bueno, pues, proteger a la infancia en esa comercialización que a día de hoy bueno, pues, es totalmente insuficiente.
Uh-huh. Me gustan las palabras, por ejemplo, de Richard Horton, el editor jefe del grupo de publicaciones de Lancet, que dicen que tenemos una gran oportunidad, pero también tenemos las herramientas necesarias. O sea, es que lo tenemos todo, solo lo único que nos falta es un poquito de fuerza de voluntad o ponerse en marcha o ¿qué es lo que ocurre?
Sí, evidentemente. Yo creo que hemos estado hablando a lo largo de la entrevista que es que las evidencias son claras. Si tenemos datos, sí. Por lo tanto, es que bueno, pues también tenemos las posibilidades para actuar, ¿no? Qué mejor que para afrontar un problema, primero, conocerlo y identificarlo. Está totalmente identificado y además podemos, si tenemos además a día de hoy las herramientas necesarias, como dice Richard Horton, ¿no? Es hora ya de replantear la salud infantil, pero de modo que se considere a la infancia, a la adolescencia, a su bienestar como una prioridad en los programas de desarrollo de todos los gobiernos por encima de todas las demás consideraciones. Y no podemos hacer otra cosa que seguir insistiendo que a través de informes donde recojamos bueno, pues estas evidencias sean bueno, pues esta vía para hacer llegar a todos los gobiernos esta necesidad y sobre todo esta urgencia de actuar ya.
Bueno, pues ahí está el informe. Es grande, es un informe con mucha información, pero bueno, ¿qué futuro les espera a los niños del mundo? Este es el tema que hoy hemos querido tratar con Elsa Fuente, coordinadora de UNICEF Euskadi. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, soy.